Este fin de semana muchas miradas van a estar puestas en el cielo y no va a ser precisamente para comprobar si llueve o no. Da buen tiempo, la previsión. Bueno, resulta que hay un cohete que está fuera de control y que está a punto de entrar en la atmósfera. Lo que escuchas es el despegue la semana pasada del Long March 5B, que es un cohete no tripulado de 50 metros de largo y 22 toneladas. Sin embargo, China falló en los cálculos para lanzar parte de su estación espacial y la nave ahora mismo circula sin rumbo. El Pentágono estadounidense rastrea su recorrido y estima que podría entrar en la atmósfera terrestre entre el 8 y el 10 de mayo, es decir, este mismo fin de semana. Sabemos que los objetos de los desechos espaciales se queman o se desintegran en la atmósfera, pero en este caso preocupa por el tamaño de la nave y algunos restos más grandes que puedan caer a la Tierra. Analizando la superficie de nuestro planeta, te cuento que cerca del 71% es océano, por lo que hay más probabilidades de que caiga en el agua. ¿Qué es lo que preocupa? Pues que como el cohete está fuera de control, no se sabe el destino final y puede ser, atentos, cualquier punto de la Tierra. Así que la pregunta es clara: ¿dónde y cuándo van a caer los restos? Se lo vamos a preguntar a Juan Ángel Vaquerizo, que es coordinador de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología del CSIC. Juan Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿el cohete puede caer en alguna zona habitada?
Pues la probabilidad no es nula. Por lo tanto, podría darse el caso de que de una forma pues muy improbable, pero no hay nada que pueda hacer que caiga, porque como has dicho muy bien, ahora mismo el movimiento de esa primera capa del cohete chino pues está descontrolada. Ahora mismo no hay control sobre su órbita y por lo tanto el descenso que está haciendo lo está haciendo de manera descontrolada y podría darse el caso, sí.
La probabilidad, nos dices, no es nula. ¿Cómo sería el impacto?
Pues depende, porque bueno, este tipo de procesos o procedimientos que se hacen para poner satélites en órbita están muy controlados normalmente. Entonces, estas etapas de los cohetes, cuando uno las ha colocado en órbita la parte importante, pues esas etapas que ya no son necesarias, se controla muy bien su descenso a lo que sería la reentrada y luego lo que sería su caída en el océano. Como has dicho tú muy bien antes, la mayoría de la superficie de la Tierra es agua, con lo cual lo más probable será que caiga en agua.
¿Algún problema de cobertura? Yo no sé si te puedes mover a algún lugar en el que la cobertura sea mayor, porque hay pequeños microcortes. Y quería preguntarte...
¿Me oyes ahora?
Yo no sé...
¿Ahora mejor?
Vamos a ver si es posible. Sí. Yo no sé si esto es habitual, Juan Ángel, que un cohete pues directamente se pierda y no sepamos ahora mismo su situación. ¿Es habitual esta opción?
No es lo habitual. Como decía antes, todos estos procedimientos que hacen las naves espaciales están controlados, de manera que los impulsos que se hacen en las órbitas se hacen de forma que uno ya tiene previsto cómo va a ser el descenso. En este caso, ya digo, lo normal, la grandísima mayoría de veces, se hace de manera controlada y la caída del océano. Pues que algunas veces el proceso, pues los impulsos, se producen inestabilidades en las pistas en órbita y puede hacer pues que algo que estaba previsto.
La comunicación es complicada, que estamos teniendo problemas. Estamos hablando con Juan Ángel, que es un experto, Juan Ángel Vaquerizo, coordinador de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología del CSIC. Ahora mismo te estamos hablando de ese Long March 5B, que es un cohete no tripulado de 50 metros de largo, de 22 toneladas, que despegó la semana pasada, pero algo falló. China falló en los cálculos para lanzar parte de su estación espacial y ahora mismo la nave circula sin rumbo. Los expertos, Juan Ángel, a ver si nos escuchas bien ahora, los expertos estiman que la entrada en la atmósfera podría ser este fin de semana, ¿no? ¿Nos daría tiempo a verlo llegar?
Pues si se produjera la reentrada por una zona en la que nosotros tenemos buena visibilidad, esa reentrada, como produce la desintegración en fragmentos, pues sería visible, sí. Si lo que es la orientación en la caída es adecuada, podríamos verlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy necesitamos tener más datos de cuál es la órbita que está siguiendo el cohete. Creemos casi con toda seguridad que la reentrada se producirá en zonas que seguramente sean pues de océano, pero hasta que no se esté acercando el momento de la reentrada, que será en torno al día 8 de mayo, no tendremos esos datos finales de dónde se produciría la caída.
Que gane el océano es una cuestión, en este caso, entiendo, Juan Ángel, de probabilidad, por lo que decíamos, porque
claro.
El planeta ahora mismo, el 71% es océano.
Claro, pensemos una cosa, y es que lo normal es que este tipo de objetos tienen unos motores, no están tripulados, por lo tanto, tienen una posibilidad de maniobra muy reducida. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo normal es que uno pues pueda controlar con esos impulsos la órbita. En este caso, el cohete se fue de la órbita establecida y, por lo tanto, ahora tiene una órbita errática. De manera que no tenemos más datos de cómo es su movimiento, excepto seguirlo de manera continua. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tengamos ya datos de que se está produciendo la reentrada, cuando la altitud esté en torno a los 120 kilómetros, ya empezaremos a tener más datos respecto a cuál puede ser la órbita final y, por lo tanto, la reentrada y los lugares donde posiblemente podrían caer esos fragmentos.
Ahora
pero, por ejemplo, no tenemos control
de lugares, pero como nos decías, hay probabilidades, ¿por qué no?, de que caiga en la Tierra. Vamos a estar pendientes. Juan Ángel Vaquerizo, coordinador de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología del CSIC. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un placer.
Ahí está, ese cohete, ese Long March 5B, que circula sin rumbo y cuya reentrada, que es la palabra que han elegido los científicos, se prevé pues en torno a dentro de 2 días, en torno al 8 de mayo. Mira, te voy ahora a dar una cifra que tiene una historia detrás. La cifra es 1.600.000 personas. Este es el número de la gente que cada día se pone en una cola del hambre para recibir comida. Los bancos de alimentos aseguran que son 600.000 más que antes de la pandemia. Lo hemos vivido en todas las partes del país, pero hoy nos vamos a detener en una ciudad en la que estas colas las han hecho mayoritariamente familias inglesas. Te hablo de Benidorm, en la Comunidad Valenciana. Allí las familias que vivían del turismo están pasando un trago realmente malo. Muchas de ellas son expatriados británicos que montaron negocios hosteleros en esta ciudad, también conocida como la ciudad de los rascacielos. Pero sin turistas, estas familias están en ruina y han tenido que recurrir a la caridad. En estos mismos momentos hay unas 24 familias británicas viviendo del banco de alimentos de la localidad. Eso ahora. Pero es que durante los peores meses de la pandemia eran casi 100 las familias que sobrevivían de la generosidad de todas. Estas familias no quieren hablar del tema. No es nada fácil para ellos, te lo puedes imaginar. Alguien que se coloca en una cola del hambre que nunca antes había visto en esa situación, pues le cuesta trasladar esa realidad, esa nueva realidad. Algunas llevaban décadas en la ciudad y ahora han visto sus proyectos, sus negocios completamente arruinados. Pedro tiene varios locales en la zona, conocida como Little England, allí en Benidorm.
Sí, nosotros tenemos locales en la zona inglesa, la conocida como zona inglesa. Claro que son ingleses que tienen negocio aquí en Benidorm y claro, tienen cerrado. La mayoría de ellos eran locales también que están alquilados, que tienen que estar pagando un alquiler.
Bueno, la mayoría de estos locales estaban regentados por británicos. Ahora Pedro ve cómo estos negocios no están ni siquiera abiertos.
No sé esa gente si se habrá ido, si estará aquí. Muchos de ellos vivirán aquí de hace tiempo y lo mismo siguen aquí, pero otros habrán tenido que ir a su país. Ahí no sé, pero sí, cerrado está todo.
Algunos sí se han ido a su país y otros que de momento resisten, pues ven cómo tienen que acudir de forma diaria a esas colas del hambre. Uno de los problemas que nos contaba Pedro es la gran cantidad de locales que hay en la zona.
Está prácticamente todo cerrado, hay algún bar que está abierto, pero es que no hay gente para tanto local como hay destinado al turismo inglés, no hay no hay tanta gente como para que dé de vivir a todas.
Bueno, si vives en una zona especialmente turística, de cualquier costa, incluso de las islas, también lo habrás podido comprobar. Es el caso de Benidorm, que lleva siendo cuna de turismo inglés desde hace décadas y que ahora mismo está completamente vacía.
Yo llevo aquí en Benidorm viviendo 20 o 30 años y jamás había visto la zona esta así. Es un silencio que da un poco de, te pone un poco los pelos de punta de salir a la calle, no ver ni coches, no se oye ruido. Es como una ciudad fantasma, ¿no? Cuando lo has vivido de siempre y has visto la vida que tiene esta zona, sobre todo de Benidorm, y ahora ver lo que hay, la verdad que es un poco desolador.
Y detrás de cada caso de esas personas, de esos británicos que ahora mismo acuden a las colas del hambre en Benidorm, hay nombres y hay apellidos. Lindsley, 45 años. Ella es una de las británicas que ha tenido que recurrir a esta situación para alimentar a su familia. Tenía un negocio hostelero con su socio Peter. Ahora ha tenido que recurrir a una página de mecenazgo online para recaudar fondos y para poder volver a Reino Unido. Cuenta que el coronavirus ha sido un desastre absoluto para ellos, que muchos británicos se mudaron a Benidorm y que habían hecho allí una buena vida. Karen Mayling es la presidenta de la Asociación Británica de Empresas de Benidorm, que está gestionando el banco de alimentos para estas familias. Asegura que nunca pensó que vería tanta tristeza, porque todas son familias trabajadoras. Bueno, hemos comenzado hablando del banco de alimentos, pero cada día hay gente que espera su turno para conseguir comida en centros de Cáritas y de otras ONGs. Y aquí en COPE hemos escuchado testimonios como estos.
No tengo nada. Nada. Así de claro. Porque no tengo ni siquiera para venir a buscar los alimentos.
Pues aquí venimos a pedir alimentos todos los miércoles y para la niña también. El tema del coronavirus, no hemos podido más y hemos tenido que pedir ayuda.
Es que tenemos niños pequeños, entonces los dejamos dormidos. La amiga me cuida el sitio, voy, le doy de desayunar, vuelvo y así me atienden primera.
Bueno, pues esta es la historia que te hemos contado, esas colas del hambre de británicos en Benidorm, pero que es una situación que ahora mismo se extiende por toda España.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Villarreal más cerca de cumplir su sueño.
¡Qué chutazo con la
y en COPE te lo contamos como nadie!
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Desde las 8:30 jugamos la vuelta de las semifinales de la Europa League en tiempo de juego.
Un poquito más de una hora empieza el partido de Villarreal.
Arsenal-Villarreal. Partido decisivo.
¡Que se ha sacado! ¡Un disparo precioso!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigorífico Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Quedan 3 días para que termine el estado de alarma y todo apunta a que, como comprobamos durante el verano pasado, lo que vamos a tener son 17 desescaladas diferentes. Algunas comunidades abrirán los límites territoriales, pero van a mantener el toque de queda. Otras van a quitar el toque de queda, pero quieren el cierre perimetral. Las hay que directamente abren la mano y eliminan estas dos restricciones. Para mantener las restricciones se necesita luz verde por parte de la justicia autonómica, de los tribunales superiores de justicia, como es el caso de Baleares, que ya ha conseguido que su TSJ avale el toque de queda una vez decaiga el estado de alarma. Al menos hasta el 23 de mayo. El siguiente tribunal en pronunciarse será el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El gobierno de Vitoria ha pedido mantener todas las restricciones al menos durante un mes más. Lo que sí van a poder mantener los gobiernos regionales sin tener que recurrir a la justicia es el horario de bares y restaurantes y también sus aforos. Los hosteleros de La Rioja ya han llevado esas restricciones ante los tribunales. Bueno, puedes consultar porque, ya decimos, va a haber incluso 17 desescaladas diferentes. Puedes consultar cómo va a quedar tu comunidad, si cierre perimetral o toque de queda, en nuestra web, en cope.es. Y decimos adiós a 6 meses de estado de alarma. Es un momento en el que, según un informe COPE, tenemos 75 veces más hospitalizados por coronavirus que justo al final del primer estado de alarma en junio de 2020. La incidencia es 20 veces superior. El número de fallecidos se multiplica por 4. Joan Caila es epidemiólogo y cree que los tribunales deben ser rápidos en tomar sus decisiones para que las comunidades puedan cortar cualquier brote.
Es primordial ser muy expeditivo y muy rápido, ¿no? En 5 días ya tienes un brote importante.
El batacazo que se ha pegado el PSOE en las elecciones a la Comunidad de Madrid ha reabierto ahora mismo un nuevo capítulo en el viejo enfrentamiento entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues Susana Díaz quiere ser la candidata a las elecciones a la Comunidad Andaluza. Están previstas para el año que viene, pero ella no es la candidata ni del aparato de Ferraz ni tampoco del propio Pedro Sánchez. El candidato preferido es el alcalde de Sevilla, Juan Espada. ¿Qué ha hecho esta mañana Susana Díaz? Mueve ficha y le pide a Ferraz que adelante las primarias.
Por responsabilidad voy a pedir a los miembros de mi ejecutiva que aprueben la petición a la Ejecutiva Federal para que nos autoricen a celebrar primarias ya.
Y hoy tenemos noticias de José Félix Tezanos. No es la de su dimisión, sigue al frente del CIS a pesar de que no acertó en sus pronósticos para las elecciones a la Comunidad de Madrid. Hoy hemos conocido una nueva encuesta del CIS que se realizó entre el 27 de abril y el 3 de mayo, un día antes de ir a votar. Según esta última encuesta, el 27% dijo que Ayuso ganaría las elecciones. Para el 72%, el ambiente político estaba muy crispado y era Iglesias el responsable de esa situación. Y el partido, según Tezanos, que más simpatía generaba, era el PSOE, y el candidato, el socialista Ángel Gabilondo. Ni siquiera después de los resultados, ni siquiera después de errar en sus pronósticos, pues da un paso al lado Tezanos y vuelve a regalarnos una encuesta. Lo de regalar es una ironía, porque es una encuesta que cuesta mucho dinero y que sale del bolsillo de todos. Hemos conocido la propuesta del gobierno español en Bruselas. Propone un nuevo impuesto a los conductores. Hay que pagar muchas cosas como las del CIS, ¿verdad? El pago por utilización de autovías y autopistas primero y más tarde del resto de carreteras. No hay nada concreto, pero la polémica está servida y por eso preguntamos hoy en Mediodía. Cope Barrevenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos conocer qué haces ante las carreteras de pago. ¿Evitas los peajes? ¿Qué rodeos has llegado a dar para no tener que pagar? No puedes evitarlo y los tienes que usar a menudo, no hay más remedio. En Mediodía COPE queremos oírte, manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000, 637-23-0000, y enseguida te escuchamos.
En el caso de que puedas evitar los peajes, de que tengas alternativa para ir a por una carretera que no es de pago, lo haces. ¿Eres de los que tienes que dar algún rodeo para no tener que pagar o en tu caso no puedes evitarlos? En tu traslado al trabajo, o si eres transportista, o si eres comercial, y los usas a menudo, nos lo cuentas en el 637-23-0000.